La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora. Esta vez hablando sobre un tema que me parece muy importante y tiene que ver con nuestra ciudad. Nuestra ciudad y cada una de las ciudades, de todos los lugares donde hay ciudades y donde viven personas, evidentemente. Y no, la ciudad como derechos humanos, como un derecho humano. Y para hablar de esto nos acompaña el arquitecto Alberto Tobar. Quiero nomás dar algunos datos ligeritos, así dos o tres renglones, dice él, ¿verdad?, de lo que ha sido su trayectoria. Él es egresado de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con mención honorífica, candidato a doctor por la Architectural Association de Londres en vivienda y urbanismo. Ha trabajado en Libia, Panamá, Nicaragua y Colombia en el desarrollo de estrategias urbanas para la integración de megaproyectos o nuevos desarrollos de ciudades mediante la consulta y participación de la sociedad. Ha participado en talleres de estrategias urbanas como asesor en Shanghai y Vietnam. Ha sido maestro de la Facultad del Hábitat y en Chelsea College of Art de Londres. Actualmente es consultor en Replan y asesor de conocido candidato a la alcaldía de San Luis Potosí. Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Al contrario, Alfonso, gracias a ti por la invitación. La verdad te lo agradezco. El tema de las ciudades es un tema que personalmente me apasiona. Cuando comencé la carrera de arquitectura en la Facultad del Hábitat, para serte franco, no tenía tan claro lo que era la ciudad. Uno entra ahí más bien pensando en la arquitectura. Uh-huh. Pero uno sale conociendo y entendiendo un poco lo que es la ciudad, lo que es este pues organismo, yo así lo veo, este gran cuerpo integrado por edificios y personas. Y pues bueno, pues ese es un tema que a mí desde entonces me llamó la atención y es a lo que me he dedicado básicamente.
Que es muy interesante. Y bueno, yo veo tu currículum y me quedo chato, ¿no? O sea, y mira que para que yo me quede chato con mi tamaño de nariz es porque algo fuerte hay, ¿no? La ciudad como un derecho humano también, creo. Creo que es muy importante entender, primero que nada, qué sucede con las poblaciones y qué sucede con este asunto de las ciudades. ¿Por qué de pronto es necesario organizar una ciudad? ¿Qué ha pasado con el crecimiento de las ciudades? Vamos a hacer un poquito como de historia por ahí, más o menos, ¿no?
Claro, mira, lo que tú comentas es clave, es fundamental para iniciar, digamos, a conversar sobre la ciudad. Como tú dices anteriormente, hablar de la ciudad era relativamente sencillo, porque eran ciudades muy pequeñas y los territorios se conformaban en su mayoría por lo que llamamos el espacio rural o el campo. Uh-huh. Y las ciudades eran perfectamente definidas. Por ejemplo, San Luis Potosí, a principios del siglo XX, la ciudad era el centro histórico,
ajá, ¿sí?,
hasta la calle de Reforma. Ajá. Y todo lo demás eran huertos, ¿cierto?, áreas de cultivo, lo que sería el campo. Y era muy fácil identificar lo que era la ciudad. Y tenían estructuras homogéneas, muy similares, ¿no? Pero actualmente no es así. ¿De dónde sale este tema de la ciudad como un derecho humano? Pues bien, de esta tendencia de las ciudades, de cómo han crecido en los últimos años. Quien inicia esto son las Naciones Unidas.
Ajá.
Inician precisamente con una proyección de decir que para el año 2050, en el mundo, el 80% de la población vivirá en ciudades.
¿De la población del mundo?
De la población del mundo. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la población del mundo vamos a estar viviendo en ciudades. Ante eso, ¿qué se dice? Hay que prestar más atención a las ciudades. ¿Por qué? Porque si nos van a concentrar a todos nosotros, es fundamental que revisemos la forma, no solo en que las estamos construyendo, en la parte física, sino también cómo las estamos construyendo en la parte intangible, es decir, en los valores o en el cómo nos relacionamos unos con otros. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si somos 3 o 4 personas, es muy fácil que podamos comunicarnos y poder llegar a un acuerdo y resolver un problema.
A veces.
A veces. Porque a veces en la familia precisamente eso es muy difícil, ¿cierto?
Sí, aunque sean 4 personas.
Ahora imaginemos que somos 40 o 100 personas queriéndonos poner de acuerdo sobre un tema.
Uh-huh.
Eso es complicado. Y es complicado por uno, obviamente por el número de personas, pero porque fundamentalmente porque al final del día las personas llevan dentro de sí una manera de entender la ciudad o el contexto o lo que les rodea. Y en este sentido, cada visión o cada forma de pensar es válida y debe ser respetada y tomada en cuenta. Y por eso es tan complejo. Ahí es donde está, digamos, el punto o la base de la complejidad de las ciudades.
Uh-huh. Claro, porque finalmente, para que nos pongamos todos de acuerdo y además para que podamos vivir unos textualmente, en muchos casos, arriba de otros.
Así es.
¿No? Porque finalmente los departamentos eso plantean. Así ¿no? es. Y si no, unos recargados en otros.
Así es.
Porque los condominios horizontales en este momento pues ya nada más tienen una pared. No es la pared de tu casa y la pared de mi casa, es la pared que nos divide.
Sí.
¿No? Entonces, pues evidentemente estamos unos recargados sobre los otros. Y si de pronto le das un martillazo de más para colgar el cuadro, pues a lo mejor le estás picando una oreja al vecino, ¿no?
Así es, o sea, así es.
¿No? Y esto finalmente se vuelve una cuestión de convivencia complicada, ¿no? Yo te soy franco, escuché un poquito de esto que tú estabas planteando como un proyecto de ciudad y me pareció verdaderamente interesante. ¿Por qué crees tú que haya que hacer un proyecto de ciudad? Es decir, entendemos que la ciudad tiene que tener más o menos una planeación, pero para eso pues hay como ciertas leyes, entonces tú llegas y pones tu fraccionamiento donde se te da la gana, ¿no?
De acuerdo.
Y haces tus calles y tan tan, ¿no?
Sí.
Pero ¿es eso suficiente?
No. Y de ahí que se le llama un plan de ciudad. ¿Cuál sería en este sentido la diferencia con un plan de ordenamiento territorial o un plan maestro? Y la diferencia es que un plan de ordenamiento territorial o un plan, por ejemplo, municipal de desarrollo, son fundamentalmente o principalmente construidos con cuerpos técnicos o académicos o gremios, es decir, lo que pudiéramos llamar la sociedad civil organizada, pero que tienen, digamos, un conocimiento puntual sobre el tema de la ciudad. ¿Qué es un plan de ciudad? Un plan de ciudad es hacer precisamente este ejercicio de planeación, pero es una proyección donde hay una pregunta clave y es ¿qué ciudad queremos? Y esa ciudad, esa pregunta, debe ser respuesta por todos los ciudadanos. Y en ese sentido es desde los niños hasta los adultos. Y entonces la importancia o la validez de un plan de ciudad es el hecho de que este documento, por un lado, sea construido con los ciudadanos y en consecuencia son ellos quienes también lo conocen. El limitante de a veces de un plan de ordenamiento territorial o los planes municipales de desarrollo es que se vuelven documentos muy técnicos que se manejan en las dependencias o en las oficinas, pero no bajan, por así decirlo,
a la población.
A la población, al ciudadano de a pie, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué es fundamental?
O de bicicleta.
O de bicicleta, o de automóvil, o de transporte público, etcétera. ¿Y por qué es fundamental? Porque cuando hablamos de un plan de ciudad con una visión de el tipo de ciudad que queremos, es un ejercicio que involucra la participación de todos. ¿Por qué? Porque al final del día, hacer ciudad, como decía, no es solo la parte física de construir una vía, una calle, un edificio, un puente, sino es el construir la relación entre nosotros, el cómo nosotros nos relacionamos los unos a los otros. Y eso también debe ir ahí. Por eso es que es muy importante, y yo así lo manejo, un plan de ciudad debe tener un enfoque del pleno reconocimiento de la ciudad como un derecho humano. Uh-huh. Porque no es solo la parte física, la parte técnica del manejo, la construcción de la ciudad, sino es también entender que la ciudad al final del día es el espacio donde los ciudadanos ejercemos nuestros derechos. Y entonces es fundamental tener ese marco de cómo los ciudadanos nos desenvolvemos y somos parte de la ciudad. Y asimismo, cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades. Porque hacer ciudad va de la mano de tener una actitud que es el día a día de cómo nos relacionamos con los demás.
Claro, ajá.
¿No?
Es decir, existen las ciudades, por ejemplo, una serie de cuestiones de proyectos, ¿no? Llega un fraccionador, dice yo tengo tal terreno, hago estas casas y hago estas vialidades y tal, tal. Existe también un bando de policía y buen gobierno que te dice, pues, esto tiene que, nos vamos a relacionar más o menos bajo estas normas. Entonces, a partir de tantos decibeles, tú ya no puedes hablar. Esto es la manera en la que tradicionalmente se han desarrollado las ciudades desde hace muchísimos años, ¿no? Y por lo menos en México así se hace. Es decir, hay como una cuestión de normas mínimas de conducta y de comportamiento, de cosas que se deben respetar. Y, o sea, en todos los niveles, ¿no? Y se van resolviendo cosas, creo yo, más o menos conforme se van dando. Pues se abrió el bache, pues lo tapamos, ¿no? Claro. Si se abrió no sé qué, hacemos la acción. Sin embargo, a mí lo que me interesa mucho de hablar de esto, y lo vamos a retomar regresando de este pequeño corte, es ¿qué puede pasar cuando nosotros generamos un proyecto completo de ciudad, ¿no? No solamente en el desarrollo de la ciudad, que puede quedar muy bonita o no, pero también puede ser la convivencia más fácil o no. Vamos a hacer este pequeño corte, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos en La Hilacha Voladora platicando con el arquitecto Alberto Tobar, que tiene un currículum que, bueno, sería medio programa en volver a repetirlo. Platicando sobre las ciudades como un derecho humano. Y estábamos hablando de qué sucede cuando, o sea, qué pasa cuando hay, qué posibilidades tiene el hacer un proyecto de ciudad. Es decir, no solamente en una cuestión de desarrollo y de ir como avanzando y ganando o perdiendo espacios físicos, sino el espacio que pueden tener los ciudadanos dentro de esta ciudad, ¿no?
Claro.
Los proyectos que puede haber y que se pueden dar y que de pronto pueden entenderse o no entenderse, ¿no? Me refiero, en algún punto los zócalos y las plazas de armas eran como nuestra plaza de armas, ¿no? Que son lugares donde había un kiosco y había cierta vegetación, entonces eran más bien como un parque. De pronto les dio por hacer zócalos planos para poder generar una serie de cuestiones de manifestaciones, ¿no? Entonces, de pronto, cuando aparece la Plaza Roja en Moscú, pues, o sea, aquí a alguien se le ocurre también hacer su zócalo, y además es más grande la plancha del zócalo, ¿no? Que la Plaza Roja. ¿Qué pasa con estos proyectos en cuanto a la gente, en cuanto a las personas, en cuanto a la forma de vida? ¿Cómo afectan estos proyectos la forma de vida de la gente?
Bueno, lo primero que hay que entender es que un plan de ciudad no es una camisa de fuerza. A veces las personas creen que un plan de ciudad es algo inamovible. Y un plan de ciudad del que estamos hablando con un enfoque o dentro de un marco de la ciudad como, de reconocer la ciudad como un derecho humano, es más bien, digamos, la definición de un proceso o la definición de una forma de hacer ciudad, más allá que definir muy puntualmente qué es lo que va a suceder. ¿Y a qué me refiero? Tomemos, porque por ejemplo, lo que tú dices es totalmente cierto, las ciudades son cambiantes y van transformándose. Y no podemos pretender que lo que hoy proyectamos es lo que va a pasar exactamente. El plan nos sirve para tener un rumbo, tener una idea, pero en el paso vamos ajustando y vamos recalibrando. ¿Qué es lo importante? Que el plan nos ayuda a definir un proceso y un método de cómo tomamos nuestras decisiones. Un ejemplo, por ejemplo, perdón. Tomemos el caso de, ya que mencionaste las plazas y jardines, tomemos el caso de Jardín Colón, el proyecto recientemente aquí en San Luis Potosí.
Sí, que fue además algo muy sonado, ¿no?
Que fue algo muy sonado. Que a mí me pareció muy interesante ese evento o ese proyecto por dos razones fundamentales. La primera es, el proyecto en sí tenía una acción positiva, que es mejorar la ciudad, es decir, invertir en los espacios públicos para mejorarlos. Digamos que ese es el objetivo al final del día. Sin embargo, eso deriva en un conflicto social o en una oposición de un sector de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que posterior a este conflicto, vienen una serie de consultas, una serie de talleres que, de hecho, tengo entendido que tuvieron lugar, por ejemplo, en plazas como en el barrio San Miguelito, donde se empieza a participar catedráticos, maestros de la Universidad Autónoma, chavos que también estudian ahí y otros voluntarios también se suman y empiezan a revisar el proyecto, empiezan a crear escenarios, es decir, alternativas, y empiezan a crear o a iniciar un proceso de consulta pública más, digamos, en la calle, más con la gente que usa los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla entonces? Independientemente si el proyecto era bueno o malo, donde quiero centrar es en el proceso, en el cómo se llevó el proceso de la consulta, el cómo se informó a la sociedad para al final del día llegar a un acuerdo y entonces poder realizar el proyecto. Y es ahí donde es lo que a mí me interesa cuando hablamos de las ciudades. Los procesos mediante los cuales llegamos a tomar decisiones. Porque ese es principalmente el gran problema en las ciudades. Generamos obras, pero muchas veces, a veces antes de iniciar, a veces después de construidas, tenemos oposición o hay rechazo o hay conflicto.
Y además obras que de pronto pueden no ser exactamente lo mejor que pudo haber sucedido, ¿no?
También.
Y no quiero dar ningún ejemplo, seguramente algunas personas del otro lado del micrófono se lo estarán imaginando. En cada uno de los lugares donde nos escuchan, porque no es solamente San Luis, sino además hay mucha gente que nos escucha por internet. Y en cada ciudad hay algún proyecto nuevo fallido, ¿no? Que no funcionó como tenía que funcionar porque finalmente no respondía a las necesidades concretas de la población, ¿no? O sea, es decir, se hizo y uno de los ejemplos podría ser el segundo piso del periférico de la Ciudad de México, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Que, pues bueno, fue una inversión multimillonaria, ¿no? Multimillonaria, en donde podría haberse hecho una cuestión de transporte público, sin embargo, se hizo se hizo algo que ya está lleno, ¿no? Y no hubo realmente una consulta ni se apegaba a las necesidades concretas de las personas. ¿Cuáles serían las cosas necesarias para una ciudad que está creciendo a los niveles o al ritmo que está creciendo San Luis Potosí? ¿Qué cosas se necesitan en una ciudad? O sea, como a nivel general, pues, ¿no? Es decir, ¿cuál es el futuro del transporte en las ciudades, por ejemplo?
Bueno, ese es uno de los temas más, digamos, centrales en las ciudades. Porque, por ejemplo, Si hablamos de San Luis Potosí, si tomamos este primer dato que mencionábamos al principio de la proyección que hacían las Naciones Unidas de decir que en el 2050 el 80% de la población iba a estar en las ciudades. La realidad es que hoy en día en San Luis Potosí más del 90% de la población vive en la zona urbana, es decir, en la ciudad.
De la población del estado de San Luis Potosí.
De la capital.
De la capital.
De la capital. Y estamos en 2015. Es decir, ya estamos en el... Casi estamos, o si estamos hablando más del 90%, si no me equivoco, son como 94% de la población de la capital del estado, de la ciudad de San Luis Potosí, vive en zona urbana. Ya estamos en la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es urgente, que este tema es urgente, porque ya estamos todos en la ciudad viviendo y obviamente eso se refleja en las calles, y viene ahí el tema del transporte público, que es el tema de la movilidad. En este enfoque de la ciudad como un derecho humano, se habla de que todos tenemos derecho a movernos en la ciudad.
Ajá.
Independientemente de nuestra capacidad física o intelectual o nuestra condición social o económica.
Ajá,
o sea, independientemente claro, sí. De cualquier situación, todos tenemos derecho a movernos libremente, adecuadamente en la ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? Entender que la movilidad no es solo los camiones. Movilidad es desde el caminar, el ir en bicicleta, el ir en silla de ruedas, el ir en muletas, el ir en motocicleta, el ir en vehículo particular, el ir en autobús también, en camión, ¿sí? Es decir, todas las diferentes formas o medios mediante los cuales los ciudadanos nos desplazamos en la ciudad. Y entonces cuando hablamos de movilidad o transporte debemos entenderlo así, desde esta perspectiva integral de todo el desplazamiento que hay, y no solo también los ciudadanos, sino hablemos también, por ejemplo, de los servicios o de los insumos que llegan y salen de la ciudad.
Exacto,
es decir, los bienes, productos, ¿sí? Cómo movemos
y servicios,
mercancías.
Y servicios, enfermos,
así
ambulancias,
es, también.
Etcétera. Está muy interesante esto, pero vamos en ambulancia rápidamente a un corte y regresamos en un momento. No se vaya, esto es la Hilacha Voladora. Y regresamos, bienvenidos otra vez a la Hilacha Voladora, platicando con el arquitecto Alberto Tobar sobre las ciudades. La ciudad como derecho humano. Y estábamos hablando mucho sobre movilidad. San Luis Potosí, nuestro querido San Luis Potosí, nuestra ciudad sentada en oro. Nuestro valle donde hay agua, nuestro valle del Tangamanga, que finalmente ya ni oro ni agua.
Y dificultad de agua, sí.
Y y que además una de las cosas que más se critican tiene que ver con el estado de las calles, ¿no? Que finalmente son cuestiones ancestrales, porque se ha tratado de mantener este adoquín que finalmente se mueve y se zafa, y en fin. Adoquín está planeado para carretas, no para coches, ¿no? Entonces le estás metiendo 5 toneladas más por segundo, por minuto, por el peto a saber qué cosa. Y la gente tiene que moverse, y la gente tiene que desplazarse, ¿no? ¿Cuál es la importancia de generar un proyecto de ciudad para poder mejorar esta parte? ¿Y cómo, qué habría que hacer? Es decir, ¿la gente va a tener posibilidades de seguirse moviendo en su coche? ¿La gente va a tener que recurrir al transporte público? ¿Necesitamos caminar? ¿Necesitamos meter bicicletas? ¿Tomamos el modelo de Pekín? ¿Tomamos el modelo de dónde? ¿Qué solución habría en esta ciudad?
Bien, mira, Alfonso, tú acabas de poner un ejemplo muy, 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 muy clave, ¿no? Lo primero, como decía en el inicio, es lo que se hace es un ejercicio donde podamos decir qué ciudad queremos.
Uh-huh.
Y en ese sentido, por ejemplo, revisar modelos, como tú dices. Vemos el modelo de Pekín, vemos el modelo de Medellín, o vemos el modelo Ciudad de México. Empezamos a revisar. Y entonces, después que decidimos qué ciudad queremos, cómo la queremos hacer, qué modelos son interesantes, es que entonces vemos cómo solucionamos los problemas y tomamos decisiones. Tomemos el caso, por ejemplo, que hablabas del adoquín, ¿no? O del transporte. Tomemos primero el del adoquín. La pregunta es, ¿lo quitamos, lo ponemos? Pero antes de eso, habría que decir, ¿qué centro histórico queremos? ¿Queremos un centro histórico habitable? ¿Queremos un centro histórico que tenga una marca, una identidad y que por tanto vaya dirigido a cierto tipo de turismo? Porque cuando hablamos de turismo también hay que pensar qué turismo queremos atraer, como lo han hecho otras ciudades como San Miguel, que muy claramente han definido qué es lo que quieren atraer, o algunos que apuestan al turismo cultural, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, porque con base en eso es que tú puedes decidir si el adoquín se quedaría o se iría, dependiendo del objetivo, del tipo de centro histórico que tú quieres tener en la ciudad. Si tú dijeras, no, lo que quiero es total movilidad en el centro histórico, entonces quizás lo lógico es quitemos el adoquín para que los vehículos pasen muy
No,
claramente.
bueno, pero entonces mejor de una vez quitas la catedral y de una
¿No?
vez quitas el
Exactamente.
kiosco, de, ¿no? O sea, digo, pues de una vez,
Y
¿no?
de hecho ahí vamos, por ejemplo, a ciudades, los ejemplos claros son las ciudades norteamericanas que le apostaron a la movilidad total, ¿no? Y por eso estas grandes retículas con estas grandes avenidas. Pero entonces por eso el punto es qué ciudad queremos. Y en este sentido, las ciudades se componen de fragmentos, de piezas. Las ciudades no son únicas. Hablamos del centro histórico, hablamos, por ejemplo, de Carranza, hablamos de Morales, del Parque Tangamanga. Y cada una de los barrios, por ejemplo, cada
Claro,
uno de
sí.
ellos tiene su identidad, tiene su característica, tiene su
Que además
condición.
en el asunto de los barrios, por ejemplo, es muy claro y es muy definido, creo yo,
¿Sí?
¿no? Es decir, la arquitectura en San Sebastián, pese a que están separados por una avenida y una estatua de un héroe nacional que está con el brazo levantado como deseando cosas no muy gratas a los del barrio de enfrente, San Sebastián y San Miguelito tienen arquitecturas muy distintas, son dos barrios con identidades muy propias, ¿no? Y si nos vamos hacia Santiago, por ejemplo, o a Tlaxcala, nos vuelve a pasar exactamente lo mismo. Los mismos tamaños de los pórticos varían, ¿no? El ancho de las puertas varía y pensaríamos que estamos en una misma ciudad y no, son
Así es.
identidades diferentes, ¿no? Son tamaños diferentes.
Así es. Sí. Cada espacio, cada área, cada zona tiene sus características, tiene su identidad. Entonces, cuando pensamos en ciudad, debemos reconocer eso también, que la ciudad se crea o crece como con fragmentos, como con piezas, y cada una tiene una condición muy particular. Y habría que ver para cada una de ellas también qué es cuál es la vocación o cuál es el tipo de pieza que queremos hacer y cómo esa pieza o ese barrio o esa colonia forma parte de este todo que es la ciudad. Porque al final del día, si bien es cierto que cada uno tiene una condición única, particular, distintiva, al final del día forman parte de este, digamos, gran rompecabezas que es la ciudad. Y deben de encajar como las piezas de un rompecabezas.
Claro, y además ahí estamos hablando también de cosas que la ciudad necesita, que tienen que ver, por ejemplo, con respeto, con ciertos valores, con una cuestión de diversidad, por ejemplo,
Claro.
¿no? Porque no tenemos la misma cultura en un barrio y en otro. Son diferentes culturas, son diferentes horarios, son diferentes hábitos,
Así es,
¿no?
así es.
Entonces, pues evidentemente tiene que haber también diversidad, ¿no?
Claro. La ciudad es eso, precisamente, diversidad. Y eso, ese fue el gran tema cuando en el siglo XX comienza el debate sobre la metrópoli, que era el crecimiento de las ciudades. Y era el entender o el reconocer que había migración también. Y que ya no, por ejemplo, volviendo al tema de San Luis Potosí, ya no podemos hablar solamente de potosinos. Hoy en día vemos cada vez más gente también, no solo que viene migrando de países vecinos de Sudamérica, sino también vemos personas que vienen de otros países por la zona industrial.
Y de otras muchas ciudades.
Y de otras, digamos, migrando también de zonas rurales. Entonces, las ciudades actuales, con esta cantidad de población que tienen, son por obligación o por hecho diversas, porque actualmente hay migraciones de muchas partes, de condiciones sociales, étnicas también distintas, y hay que reconocer esa diversidad, ¿no? Es bien interesante porque en esta Carta del Derecho a la Ciudad de Naciones Unidas, ellos en un punto hablan de que los ciudadanos no son solo aquellos que viven en la ciudad, digamos de forma permanente, sino también los migrantes. Se reconoce como ciudadano también a esta persona. ¿Y por qué? Porque al final del día, al estar en la ciudad, también tienen derecho a ese goce, a ese disfrute, a ese uso
y de tienen, la ciudad. Y tienen participación además, así ¿no? Es. O sea, aunque tú llegues un día así a comer es. A un restaurante, así es. Nada más y nada más te comas una torta en el restaurante, ¿no? Así finalmente es. El hecho de que hayas llegado tú, aunque nada más de paso, y hablamos de migrantes y hablamos de gente que a lo mejor salió de vacaciones, ¿no? Sí. Eso altera mucho el orden finalmente como era originalmente, sí. ¿no? Y eso sí. Eso está interesantísimo, ¿no?
Sí, es muy interesante porque, mira, tradicionalmente, por ejemplo, me di a la tarea de buscar la definición de ciudad en el diccionario de la Real Academia Española, que sería como que lo común, lo que cualquiera buscaría cuando nos preguntamos qué ciudad. Y dice: conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Es decir, hay una asociación a la actividad industrial. Nuevamente, esta separación del campo y la ciudad, por un lado. Por otro lado, se refiere a que es un conjunto de edificios y calles, es decir, como un espacio físico definido.
Exacto, sí, sí,
¿no?
Sí.
Donde habita una población. Ahora bien.
Sí, pero está poniendo, o sea, en ese concepto está poniendo a la población en segundo término.
Exactamente. Ahora bien, por ejemplo, hay otra definición que a mí me parece más interesante, que la dice Massimo Casari, un teórico, y él dice: la ciudad es el experimento perenne para dar forma a la contradicción y al conflicto. Es decir, la ciudad en sí, históricamente, ha sido un experimento constante para darle forma al conflicto, al debate, a la discusión.
Al diálogo.
Al diálogo.
Ajá.
En ese sentido, la ciudad es el producto o es la forma o es el resultado de la discusión, del debate, del conflicto. Es decir, del a veces no estar de acuerdo, porque es válido. ¿Sí? Y entonces, esta visión, esta perspectiva es muy interesante, es más rica, porque de entrada tú aceptas la diversidad, la diferencia, y asumes que habrá discusión, habrá debate, y entonces identificas que el fin de la ciudad es dar forma precisamente a esa diversidad, a esa diferencia, a esa discusión, a ese debate.
Y además dar cabida a todos.
Exactamente.
¿No? O sea, a todas las personas, ¿no? Y con esto me refiero, la gente va llegando, va migrando del campo, por ejemplo, y tienen que caber, ¿no? La gente viene de otras ciudades y tiene que caber. Nacen nuevas personas en la ciudad y tienen que caber, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tienen que caber con todos los derechos y tienen que caber con con todos los servicios y tienen que caber con todas las posibilidades.
Así es.
¿No?
Sí, sí, sí. Y aquí también quisiera puntualizar algo. Porque a veces también creemos que hacer ciudad o construir la ciudad es responsabilidad de las autoridades. Y yo personalmente creo que hemos sido mal acostumbrados. Se ha hablado a veces de papá gobierno, ¿no? De que a veces se nos ha hecho creer que es quien debe dar todo. Y en este sentido, cuando hablamos de hacer ciudad desde un enfoque de la ciudad como un derecho humano, va la participación de todos. Y con esto me refiero a que tanto las redes como organizaciones sociales como los gobiernos, así sean municipales, estatales o nacionales, pero también los organismos internacionales tienen un rol que jugar en el hacer ciudad. Hoy en día cualquiera nos podemos meter a internet y nos podemos enterar de otras ciudades. Por eso es que también se incluye muy importante, o se considera muy importante, el rol de los organismos internacionales. Y en este sentido, en la Carta del Derecho a la Ciudad, pone, digamos, recomendaciones o sugerencias de cómo es que cada uno de estos actores debería contribuir a esta condición, porque es realmente una forma distinta de entender el cómo venimos construyendo nuestras ciudades.
Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte. Tengo un par de comentarios, pero vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos un momento a la hilacha voladora. Y regresamos al último corte, platicando con Alberto Tobar, arquitecto, con el que estamos hablando sobre la ciudad como derecho humano. Y bueno, hay una cosa que de donde quiero partir, y es lo siguiente. Las personas, todo el mundo tenemos una casa. Y todo el mundo habitamos una casa. Pero dentro de esa casa depende de nosotros construir un hogar o no construirlo. Y básicamente creo que lo importante de lo que estamos hablando es eso.
Exactamente.
Que nuestra ciudad no sea nuestro conjunto de edificios, como así dice es. La Real Academia de la Lengua Española, sino que sea el hogar nuestro, ¿no? Y eso es muy interesante.
Ese ejemplo que acabas de poner es genial y tienes toda la razón. ¿Por qué? Todos diferenciamos entre el término casa-vivienda y hogar. Y creo que eso lo entendemos todos. Cuando hablamos de la casa y la vivienda, nos referimos a los materiales, a los cimientos, a los muros, las paredes, los techos, las ventanas, las puertas.
Y la decoración, las cortinas, el piso y el sillón.
Así es. Pero cuando hablamos del hogar, hablamos de esa parte material física de puertas, paredes, techos, piso, todo eso. Pero adicionalmente hablamos de los miembros de la familia, las personas que viven ahí. Y el cómo esas personas, a través de sus conductas, su forma de pensar, la relación entre ellos y con los vecinos también, crean eso que llamamos hogar.
Claro.
Es ese elemento, por así decirlo, intangible.
Y los elementos del entorno, ¿no? Si tienes plantas, si no tienes así plantas, es. Si riegas tus plantas, si no las riegas, si tienes perros, si tienes gatos, si tienes canarios, si barres la calle. O sea, esto es lo que finalmente genera un hogar.
Así es.
Y hay hogares un poco destruidos por la rivalidad o por la mala relación que pueden tener con los vecinos, ¿no?
Sí.
Y entonces de pronto los hogares se llenan de bardas enormes y ponen alambres de púas y cosas terribles, ¿no? Y hay otros hogares muy padres en donde tú lo que tienes es un jardín de entrada y la puerta a tu casa, ¿no?
Así es.
Sí, sí. Y son como diferentes, ¿no?
Y en ese sentido, esa es la pregunta importante. Por ejemplo, decir, ¿qué hogar queremos? ¿Qué tipo de hogar queremos? Como tú ahorita lo decías, ¿lo queremos con bardas, todo cerrado? ¿O lo queremos abierto, ¿no? Donde podamos tener cierta relación con el contexto, o toda la relación posible con el contexto. Uh-huh. Y llevándolo otra vez al tema de las ciudades, es ¿qué ciudad queremos? En esta metáfora del hogar, o en este ejercicio de ponerlo como un hogar. Es ¿qué hogar queremos y cómo lo queremos? Ponemos la planta, y si la ponemos, ¿la vamos a regar o no la vamos a regar? Queremos que sea, que esté limpia nuestra acera o que no esté limpia. ¿Cómo queremos que sea la convivencia al interior de la casa, ¿no? ¿Queremos que haya comunicación, que no haya comunicación? Es decir, esas son las preguntas importantes. ¿Cómo queremos hacerlo? Y después entonces viene el cómo hacemos para lograr. Y donde tú vas a decir, bueno, si todos queremos aquí que haya planta o que haya jardín, pues habrá que regarlo, habrá que cortarlo, habrá que darle mantenimiento. Bueno, pues yo trabajo, yo voy a la escuela, yo hago esto. Bueno, pues te toca en la mañana, a ti te toca en la tarde o a ti te toca el fin de semana. Y es entonces empezar a ver cómo, para lograr un objetivo, un fin, empezamos a asumir responsabilidades ¿sí? Tareas, cómo lo podemos hacer todos en acuerdo, en consenso. Y este es el gran tema y que obviamente no es un ejercicio fácil. Por eso volvíamos a lo anterior, ¿no? El debate, la discusión siempre son procesos que llevan tiempo porque al final del día son pedagógicos, son formativos,
Claro, sí.
van a la esencia de lo que es vivir en ciudad, que son los valores cívicos, valores fundamentales de convivencia, y que no son fáciles, no son fáciles de cultivar y de practicar, ¿no?
Claro, ahora, tú participas en este momento con cierto candidato, porque no sé si participes a nivel partidario, pero vamos, participas con cierto candidato a alcalde desde esta cuestión de la ciudad como un derecho humano. Un alcalde en México va a estar vigente 3 años,
Sí.
en todo el país. ¿Es posible lograr algo en 3 años? ¿Podemos hacer un cambio? ¿Podemos hacer un... Es decir, ¿o es realmente un proyecto ficticio?
No, es muy posible. Y por eso es que yo le hemos denominado plan de ciudad. Volviendo a esta parte que hay que involucrar y necesitamos la participación. Es posible entendiendo que en estos 3 años lo que se hace es establecer las bases y definir acciones inmediatas en el corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero aquí hay algo muy importante, porque obviamente, como tú bien lo dices, cualquier alcalde en México tiene el limitante de los años, los 3 años, que es el periodo legal. Porque es muy importante un proyecto, un plan de ciudad entonces. Como te decía, aquí lo importante es que la sociedad esté informada. Si tú logras hacer un ejercicio de participación en la construcción de un proyecto del tipo de ciudad que queremos, y si se logra involucrar a la sociedad en este ejercicio, ellos van a conocer del plan. De tal manera que el plan funciona como una herramienta de empoderamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Que la sociedad o la gente que participa es parte de. Ellos lo construyeron, ellos lo conocen y ellos decidieron qué tipo de ciudad se quiere. En este sentido, es la sociedad quienes tendrían no solo la responsabilidad, sino que van a tener el gusto de dar continuidad a eso que ellos han generado. Por eso es bien importante que en los procesos de planeación, de construcción de ciudad, la participación de la sociedad es fundamental y es clave, porque es lo único que puede dar continuidad a los proyectos de ciudad.
Muy bien, Alberto, pues se nos acabó el tiempo. No vamos a decir que quién, que este, con qué candidato estás trabajando, porque eso es tarea de las personas que nos están escuchando. Uno, aquí no hacemos proselitismo, promovemos un proyecto que es
Así es.
diferente. Y número dos, eso es tarea de las personas que nos están escuchando y que ya les pusimos, sembramos como la semillita, para que de alguna forma otorguen su voto de manera libre e informada y consciente, ¿no? Pensando en esto. ¿Qué ciudad queremos y qué país queremos? Que es finalmente el objetivo de la democracia.
Así
Te
es.
agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Yo sé que tienes 1500 otras cosas que hacer. Yo sé que se nos quedaron 20.000 cosas en el tintero de las cuales podemos hablar después, porque hay, pues, en fin, una infinidad de cosas. Y pues muchas felicidades por esta claridad de ideas, de pensamientos y de estructura de proyecto que están lanzando. Y pues ojalá que de alguna manera esto, quien quede, pueda llevarlo a cabo, sea quien sea.
Así es.
Yo me despido, Alberto, muchas gracias.
Al contrario,
Arquitecto
Alfonso.
Alberto Tobar. Muchas gracias a Saúl Miranda, que estuvo aquí tuiteando todo lo que estamos diciendo y en el chisme. Y bueno, yo me despido por hoy. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen ustedes una buena noche.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.